caso ante la sospecha de abusos sexuales u otros delitos, que son temas que están como muy latentes, como que los nombramos todo el tiempo. Vos abres los diarios, escuchas la radio, pones la televisión y siempre vas a tener un tema de estos. Doctora Rodríguez, buenos días. Luciana y Susana la saludan.
Buenos días, Luciana, Susana, a todos.
Buen día. El gusto de tenerla con nosotros estos minutos en esta mañana. Y queríamos hablar acerca de esto, ¿no? Que tiene que ver con los abusos sexuales infantiles o cuando se sospecha, doctora, que hubo un abuso sexual. ¿Qué es lo primero que se hace o lo primero que se debe hacer?
Bien, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por habernos convocado a participar de estos ciclos radiales, bueno, en relación a estos temas, ¿no es cierto?, que son bastante complejos de abordar y espinosos para tratarlos, y más aún cuando se trata de abuso sexual infantil, maltrato, que tienen que ver con la vulnerabilidad en la que están situados los niños, niñas y adolescentes.
Bien.
Bueno, primero había pensado hacer una introducción, ¿no es cierto?, sobre el abuso sexual infantil o los abusos sexuales, de qué se trata, cuáles son las conductas, ¿no es cierto?, en las que se ve involucrado un niño por su, y niño, niña, adolescente, por su inmadurez ante estos actos, que los coloca, ¿no es cierto?, con un daño y una lesión que los va a acompañar y los va a someter a un proceso penal, que es difícil, ¿no es cierto?, de afrontar. Se ha establecido, ¿no es cierto?, el Estado ha tenido que diagramar y diseñar distintas herramientas para que los centros de salud o aquellas instituciones que tengan contacto con los niños o adolescentes estén preparados para abordar esta temática. Como usted bien lo ha dicho, ante la mínima sospecha de que un niño o niña represente o manifieste que está siendo víctima de estos delitos, porque el abuso es un delito, está configurado tipificado en el Código Penal, estén preparados para arbitrar los medios necesarios y acompañar, ¿no es cierto?, a sus familias y a las víctimas.
Ahora, doctora, qué importante, ¿no?, que es esto que usted está remarcando de decir, bueno, los adultos tienen, sea en el ámbito familiar o escolar, tienen que estar preparados para escuchar a ese niño, para contener a esa niña, porque son generalmente, no vamos a decir todos, pero en un gran porcentaje, por ahí son las propias maestras, ¿no?, las primeras en conocer acerca de este caso. Entonces, debe ser impactante para ellas también.
Sí, como usted bien dice, la importancia aquí radica, o sea, el develamiento. Es el momento en que el sujeto, el niño, niña o adolescente, vamos a referirnos así, lo realice, y esto puede ser en el ámbito escolar, en un centro de salud, ya sea público o privado, en un club o en donde el niño desarrolle actividades deportivas.
Sí.
El protocolo interinstitucional, ¿no es cierto?, de nuestra provincia ha establecido normas para abordarlo. Esta temática debe ser abordada en forma interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber equipos de salud, ¿no es cierto?, integral. El médico que recibe al paciente, un psicólogo, una psiquiatra o un asistente social, para poder acompañar y ayudar a los familiares. La importancia del develamiento, que sería una etapa preprocesal, puede darse, ¿no es cierto?, como he dicho, en la escuela, en el ámbito de la salud, pues esto es ya sea una UPA o un hospital público o diversos dentro de la provincia, los hospitales zonales de nuestra provincia.
¿Qué pasa en el caso de los hospitales? De repente un profesional de la salud detecta un abuso en un menor de edad, en un niño. ¿Cuál es el paso a seguir?
Bien, ¿cuál es el...? Primero es informar a los familiares, ¿no es cierto? Informa a los familiares que acompaña. Esto puede darse ya sea por el relato mismo del adolescente o del niño o la niña, donde ponga de manifiesto a los actos a los que ha sido sometido. Bien por indicadores específicos o inespecíficos, que esto lo advierte o lo sospecha el médico ante la entrevista o la revisación, si ocurre, por ejemplo, en un hospital, se debe dejar internado al paciente. Hasta tanto se puede evaluar. Cada caso es diferente, cada caso es un universo. Entonces, se determina, ¿sí? Como una medida preventiva, protegerlo. Es decir, saco al niño de ese hogar o de ese lugar o de ese ámbito donde refiere o se ha detectado para protegerlo. Porque aquí existe todas las instituciones que asisten a los menores, a los niños, niñas y adolescentes, juegan un papel primordial que es de garantizar, ¿no es cierto?, el efectivo realización de sus derechos. Deben ser escuchados, deben ser protegidos, y más en este caso tienen que ser asistidos en forma inmediata y en forma eficaz, a efectos de que no sean revictimizados, de no volver a preguntar y repreguntar. De inmediato se llama a la... Continuando, ¿no es cierto?, cuando ingresa un niño, por ejemplo, en un centro de salud, vamos a hacer mencionar específicamente, se informa a los padres, pero puede ocurrir también que haya intereses contrapuestos, porque si bien el abuso sexual se genera dentro de un ámbito intrafamiliar, puede ocurrir que sus padres no quieran o no quieran realizar la denuncia. Las instituciones tienen la obligación de realizar, de dar a conocer, ¿no es cierto?, de informar lo que está atravesando el niño, niña o adolescente.
Bien.
¿Qué ocurre si ingresa un adolescente, ¿no es cierto? El médico de inmediato realiza activa el protocolo anticonceptivo y retroviral por medio del kit que entrega el Ministerio de Salud, esto en concordancia de las leyes que tratan sobre la salud sexual de adolescentes y la procreación responsable.
Bien.
La importancia que tiene la denuncia ya en una etapa procesal, ¿no es cierto?, es que el sistema judicial va a determinar dentro de la tipología del delito del abuso sexual o de una violación, ¿no es cierto? Porque hay que determinar que el abuso sexual puede ser distintos o muchos actos durante un largo plazo, un tiempo. Y la violación puede darse una única vez y ya constituye un delito.
Ahora, doctora, ¿cuál es o cuánto es el tiempo de condena una vez que se compruebe, se haga todo el proceso judicial por abuso sexual?
Bueno, esto depende, como he dicho, que la justicia va a ser quien va a determinar,
sí,
mediante el proceso penal, que primero hay una investigación penal preparatoria donde se recaban las pruebas, se hace un relevamiento, ¿no es cierto?, del suceso, se lleva a cabo la cámara Gesell, se lleva a cabo la revisación del médico forense, donde va a establecer y tipificar dentro del abuso, si es un abuso simple, con tocamiento, si es un abuso agravado, ya sea por la persona que lo lleva a cabo, quien haya tenido el deber de proteger y no lo ha hecho, esto es, alguien, sea un familiar, el progenitor, abuelo, alguien conviviente, o bien dentro de unas instituciones que por ahí se puede dar de adultos, donde los niños asisten a los clubes, a centros de aprendizaje, también puede ocurrir.
Ahora, doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se da, que quizás son los casos menos, digamos, ¿no? Pero cuando hay un abuso de un menor a otro menor.
Sí, también existe esto. Nosotros en los centros de salud citamos a los padres, damos a conocer a la justicia, al Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto?, a través de los informes médicos, del informe psicológico, y ocurre, digamos, una alarma dentro del ámbito familiar, porque generalmente, como le digo, ocurren los primos o gente muy cercana al ámbito, que se da entre dos menores. Esto posiblemente, ese menor también haya sido víctima de abuso sexual, por eso pone en práctica, ¿no es cierto?, con su otro par o de la misma edad, estos hechos, estos sucesos.
Bien. Ahora, estos son menores, a ver, corríjame la palabra, ¿no?, que a lo mejor con terapia, con atención psicológica, ¿se los puede recuperar, doctora?
Sí, totalmente. Considero que sí, que todo mediante, ¿no es cierto?, proporcionarle, diagramar estos equipos de salud, de contención, es primordial. Cualquiera sea el ámbito, debe estar preparado, tanto el ámbito educativo, el ámbito de los centros de salud, hospitales, UPAs, o bien en los consultorios a donde se asisten a los niños. Tiene que haber una toma de conciencia, ¿no es cierto?, de una mirada minuciosa ante la sospecha de que este niño, niña o adolescente pueda estar sufriendo o ser víctima de este maltrato. Por eso es que vuelvo a reiterar, el develamiento es como un estallido, ¿no es cierto?, cuando el niño manifiesta tal, porque...
Imagino que es el momento más importante de este proceso, doctora,
digamos, ¿no? No sabe lo que está ocurriendo, no sabe lo que ese adulto está... porque existe una inmadurez propiamente por la edad, dada por la edad, ¿no es cierto? Entonces él no sabe lo que está ocurriendo o lo que le ha pasado. Recién hay una toma de conciencia con el tiempo, o bien depende de cada caso.
Pero creo...
Me preguntaba sobre las penas, esto está dado por, ¿no es cierto?, la gravedad de los hechos y de lo que investigue y pueda comprobar la justicia. Las penas van de 6 meses a 20 años. Por eso, cada caso en particular va a ser tipificado, va a ser investigado y va a ¿no es cierto?, los que imponen esas penas son es la justicia.
Todo depende del vínculo judicial. También depende mucho, doctora, del vínculo, ¿no?, de la persona, del abusador.
Exactamente, sí.
Ahora,
agravante.
Claro.
Un agravante.
Doctora, imagino que el momento, ese primer momento en donde la víctima, en este caso el niño, la niña, cuenta, explota, estalla y cuenta su verdad ante ese adulto, creo que es la pieza fundamental dentro de todo este proceso, que es bastante largo, ¿no?
Así es bastante largo, es bastante traumático. Por eso es que existen normas como este protocolo que intenta, ¿no es cierto?, o debe ser un gran desafío a todos en realidad, a la familia, al Estado y a la sociedad misma, porque con el nuevo cambio de paradigma, el niño, niña o adolescente dejó de pertenecer al ámbito privado, es decir, antes solamente podían hacer la denuncia el familiar o era de instancia privada. Ahora cuando un niño sea víctima de algún maltrato o se sospeche, pasa indefectiblemente a ser público.
Parte del
es
Estado,
decir,
claro.
Es el Estado el que va a proteger a ese niño de que estos sucesos puedan, digamos, cese esa agresión y ponerlo en protección de los distintos organismos, por ejemplo, el organismo de la niñez y familia,
claro.
Así que sea asistido en forma inmediata, a que la justicia, digamos, no exista mora y que no lleve a la impunidad, ¿no es cierto?, del agresor.
Seguro. Bien. Doctora, ha sido un placer conversar con usted. La verdad que es un tema para charlarlo largo. Es un tema que lo vivimos nosotros desde aquí, ustedes desde su función, todos los días, lamentablemente. Así que le agradecemos estos minutos con Radio Nacional y espero que todos esos conceptos que usted nos acaba de brindar le sirvan a aquellas mamás o papás que a lo mejor han pasado por una situación como esta, como para orientarlos cuál es el primer paso que se tiene que dar ante una situación tan tremenda como un abuso sexual infantil. Así que gracias por esta comunicación.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este lugar y por permitirnos llegar a la audiencia.